Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La máquina ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón, decía Miguel Delibes. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con un movimiento, sin embargo, bastante más plano que el resto de sus colegas. Está 6 puntos incluso subiendo, no es ni una décima, en los 11.978, mientras que las caídas del Eurostoxx o de la Bolsa de París son ligeramente más amplias. Hay bastante más cautela y hay una toma de beneficios que también está apuntando el futuro del mercado americano, que baja 5 puntos, no mucho, en 5.882. Porque hoy es un día marcado por un hecho que todo el mundo ya da por seguro. El Banco Central Europeo volverá a bajar los tipos de interés, otros 25 puntos básicos, hasta el 3,25%, una vez que la inflación en Europa está moderada, y sobre todo teniendo en cuenta, y esto también pesará, la atonía, el estancamiento de la propia situación económica europea, o la contracción de algunos de sus motores, como Alemania. Veremos qué van diciendo los mercados de todo esto mientras vamos preparando el programa especial en Capital Radio a partir de las 2:30 de la tarde para escuchar en directo a Christine Lagarde y las explicaciones de los expertos como Juan Ignacio Crespo, como David Cano. Ahora vamos a situar otras claves que despiertan la economía. Enseguida analizaremos lo que cerca de 2.000 empresarios le han dicho a la Cámara de Comercio de España, que ven con optimismo lo que queda de año y quizás el año que viene. El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, será nuestro invitado capital y le saludaremos en tan solo un instante. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, con Rubén García Quismondo y con David Pinsenberger comentaremos la actualidad que actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano, las UNIFIL, están denunciando nuevos ataques de Israel contra sus posiciones.
En concreto, disparos de un tanque del ejército contra la torre de vigilancia de una de sus bases. En un comunicado recuerda que están obligados a garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas y de respetar la inviolabilidad de estas sedes en todo momento. El primer ministro de Qatar asegura que en las últimas 3 o 4 semanas no ha habido conversaciones con ninguna de las partes para garantizar un alto el fuego en Gaza. El cargo de Hamas, Bassem Naim, señala que si Estados Unidos quiere, al final habrá esa tregua.
Creo que es tan complicado, están tan entremezclados los dos frentes, el de Líbano y Gaza, que no es fácil alcanzar un alto el fuego permanente o una solución permanente a este conflicto sin resolver el original. Que está en Gaza.
Al menos 16 personas han muerto en nuevos ataques de Israel contra varios puntos de una localidad del sur del Líbano.
Y como saben, distintas fuentes dicen que las fuerzas americanas ahora mismo están atacando objetivos hutíes en el Yemen. Hoy hay cumbre de jefe de Estado y Gobierno de la Unión Europea en Bruselas. Van a abordar estos conflictos y algunas cosas más.
La cuestión migratoria va a ser un tema muy candente. También la competitividad de la Unión Europea en una cumbre en la que España ha pedido que se debata la crisis política de Venezuela. En su carta de invitación, el presidente del Consejo, Charles Michel, llama a los líderes a reforzar más la influencia de la Unión en la escena mundial. También espera que los 27 cumplan el compromiso de proporcionar unos 45.000 millones de euros en apoyo a Ucrania. Además, los líderes de la Unión y los países del Golfo se han comprometido a avanzar en las negociaciones sobre el acuerdo comercial que negocian desde 1990, pero que está paralizado desde hace más de una década. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, espera que al final se pueda avanzar hacia una zona de libre comercio.
Esta cumbre reconfirma la necesidad de reforzar nuestra actual cooperación en materia de comercio e inversión entre ambas regiones. Hemos acordado avanzar en la negociación sobre un acuerdo de libre comercio. Debemos buscar todas las opciones para reforzar nuestra cooperación y nuestra relación comercial con todos los socios. Los países del Golfo son clave para asegurar la seguridad de la región.
La Unión Europea y los países del Golfo además se comprometen en el documento a intensificar su cooperación energética en campos como la seguridad y la eficiencia y también las renovables.
Del lado de la economía española, enseguida saludamos al presidente de la Cámara. Hay buenas perspectivas también para la campaña navideña, según lo que anuncia el 60% del sector del gran consumo.
Según una encuesta que ha realizado la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, hay un aumento del 9% en el número de empresas que tiene buenas perspectivas para la Navidad en comparación con el año pasado. El 60% de los participantes cree que este periodo se va a incrementar la actividad promocional frente al 54% de 2023. Creen que la caída de los tipos de interés y la contención de la inflación alimentaria permitirán afrontar una buena campaña en términos de consumo.
Y en la agenda del jueves, que tenemos a la voz. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, vamos con el jueves y te cuento que Eurostat publica los datos definitivos de inflación en la eurozona de septiembre y la balanza comercial de agosto, aunque la cita del día la tenemos en Liubliana, donde se reúne el Consejo de Gobierno del BCE y previsiblemente bajará los tipos de interés.
Sí.
Te cuento que en España, el Tesoro subasta bonos y obligaciones, y en Estados Unidos la Fed publica los datos de producción industrial y llegarán las peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las ventas al por menor de septiembre. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, para que nos cuente cómo andan las empresas de ontesismo, optimismo, optimismo, y también los riesgosos para este año.
Sí.
Bueno, aunque ya lo saben todos los oyentes,
¿qué?
Hoy tendremos un especial program para escuchar a tu amiga Cristín con Laura Blanco y Lucía. Jeje, es que estoy de juernes. ¿Entonces
veo.
Me dejas dinerito para la porrita? ¿Cuántos puntos subirá Cristina?
No.
A ver qué dicen mis sienes de fans.
Bajará.
Chao.
Subirá, no, bajará. Estamos en momento de bajar tipos. No nos líes, querida Sara, que es demasiado pronto por la mañana. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Barcelona, la P7 en Mollet del Valle, sentido Tarragona. También en Alicante, la 70 en Mercalicante, que genera retenciones en ambos sentidos. Y en Guadalajara, capital, en la A2 en dirección a la Comunidad de Madrid. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en los accesos de Madrid, por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A42 en Parla, y en la A6 de las Rozas a Zaravaca. También en Barcelona, la C8 por la C58 en San Quirze del Vallès y Moncada, y A2 y B23 a su paso por Molins de Rey. Les pedimos precaución en los accesos a Sevilla por la 49 en Tomares, en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, en dirección a la capital malacitana, y mucha precaución en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo y Bilbao, en sentido Irún.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. 10 años contigo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible, y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Cómo va la economía? ¿Cómo van las expectativas en España? Más de 2.000 empresas han respondido a la llamada de la Cámara de Comercio y han respondido efectivamente a la pregunta en tono positivo. Más de un 60% de las empresas ahora mismo se muestra optimista respecto a la evolución, tanto de aquí a final de año como en el año 2025. Damos la bienvenida a Capital Radio a don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues,
muy bien.
¿Qué optimismo transmite su encuesta, no?
Bueno, es lo que sale de las respuestas de los empresarios, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay optimismo porque 8 de cada 10 están diciendo que acabarán el año mejor que el pasado, o si no, igual, ¿no? Que ya fue bueno. Y el año quizá un poco menos, porque sí, efectivamente, el 60%, una cosa así.
Sí, sí, 8 de cada 10 empresas dice que está cumpliendo, mejorando las expectativas en el conjunto de este año. ¿Y en todos los sectores de actividad, don José Luis, está pasando esto?
Sí, está pasando en todos. Lo que pasa es que hay unos que destacan, ¿no? Por ejemplo, el que está claro, esto lo vemos cada día, es el turismo, ¿no? Porque España está teniendo un éxito de turismo internacional extraordinario, ¿no? Es una cosa. Y a mí tampoco me extraña, ¿eh? Porque, claro, España, en todos sus territorios, en todos, tiene un atractivo fenomenal. Segundo, la gente en Europa ya tiene España como su paraíso particular, porque vienen aquí a veranear cada año, ¿no? Vas viendo los distintos países y vas a Dinamarca, pues ahí no llegan a 6 millones, pues 1.600.000 cada año viene para acá a sus vacaciones. Y si vas a Holanda, pues resulta que son 17, 18 millones y 4 millones vienen para acá. Y así sucesivamente. Entonces, yo en esto soy muy optimista, porque si no hay una gran desgracia, mejor no pensar, pues esto va a seguir, ¿no?
Hay algunos elementos de esta encuesta de la Cámara de España que deben ofrecernos o llamarnos a la reflexión. Por ejemplo, observamos que el optimismo es mayor si la empresa es más grande. Es decir, que hay más optimismo entre las grandes que entre las pequeñas y medianas.
Pues sí, porque efectivamente las medianas y pequeñas son prácticamente todas empresas familiares, pues que son muy resistentes, y eso es una virtud, pero también tienen más miedo, ¿no? Y consecuencia, pues se juegan la familia, el patrimonio familiar, ¿no? Y consecuencia tienen más miedo. Esto puede ser un inconveniente, ¿no? Puede tener el inconveniente de que en caso de que pues vengan algo mal dadas, cosa que pasa en ciertos sectores, por ejemplo, los que no tienen que ver con el turismo. Es decir, que tienes una empresa industrial que has estado vendiendo a Alemania, resulta que los alemanes no van bien, entonces te hacen menos pedidos, tú empiezas a preocuparte, has tenido tipos de interés altos, quien más quien menos tiene deudas, por otro lado la inflación no la han podido repercutir, y entonces se repliegan. Y esto yo creo que sería un grave error, porque es evidente que tienen que ir por el mundo con prudencia, esto seguro, pero que tienen que ir también, ¿eh? Sería un error no ir, porque el recorrido que tiene España en prácticamente en todos sus sectores es extraordinario. Yo creo que está España en un momento en que es difícil no ser optimista. Me refiero a la economía, ¿eh?
Sí.
Otra cosa es la política, por ejemplo.
Entendemos.
Evidentemente, sí, en la encuesta sale que la gente dice, bueno, a mí la política me afecta poco, cosa que no es cierta porque la política afecta mucho, pero aunque a mí me afecta poco, veo que la cosa va muy mal. Esto es lo que te dicen, ¿no?
Sí.
Y claro, hay como una dicotomía. Por un lado, tú que tienes tus pedidos y tus cosas, pues vas bien, pero vas viendo que no hay consenso, que tendría que haber consenso. Entonces, bueno, lo que quizá no ven ellos es que, por suerte, si no hay consenso puede haber cooperación público-privada, ¿no? Que es lo que hay en este momento y cada vez más.
Sí.
Pero lamentablemente no hay consenso, esto está claro.
Es esa extraña sensación, ¿verdad, don José Luis, de tener que mirar a otro lado sintiendo que si las cosas fueran de otra manera iría muchísimo mejor para todos?
Claro, claro, porque fíjense que los premios Nobel de este año les han dado el premio Nobel por esto, ¿no? Por decir, oiga, que las instituciones cuentan, ¿eh? Las instituciones mandan. Efectivamente, tú tienes que, las instituciones políticas determinan las económicas. Y es verdad que podría ir mejor, claro que podría ir mejor. Debería ir mejor.
Hablando de los riesgos que los hemos dejado en el aire en las respuestas anteriores, se observa que siguen siendo riesgos clásicos, ¿no?, los que enfrentan las empresas. Subidas de costes laborales, la presión fiscal, que además esto es una promesa que se va a cumplir en el próximo año, en los próximos meses, y luego el problema del talento, ¿no? ¿Esos son los tres principales riesgos que hay que gestionar ahora?
Sí, claro, es que esto ya lo vemos todos, ¿no? Que esto va por ahí. El empresario, ¿cuál es su principal partida en el negocio? Pues los costes laborales, ¿no? Y por tanto, pues está preocupado, ¿no? Es decir, que esto va, hablamos de las instituciones, por una deriva, pues que no es demasiado buena, ¿no? Y además muy poco racional, porque, por ejemplo, esto de las horas, ¿no? Los 37 horas. Pues oiga, deje que la gente se entienda, ¿no? No decrete usted ahí. ¿Para qué tiene que meterse a decretar un asunto que resulta que la gente hablando se entiende, ¿no? Que es lo que está pasando en España desde hace muchos años, ¿no? Mediante convenios colectivos o en la propia empresa. Entonces hay empresas que ya lo tienen, lo de las 37 horas, pero hay muchas otras que no pueden. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, cada empresa es un mundo, ¿no?
Claro. Aún así, a pesar de todo y conectado con ese optimismo, estamos viendo que sí se están comprometiendo inversiones, ¿no? Que son las que al final mejoran la actividad y también tiran del empleo. ¿Esto sigue siendo positivo?
Pero bueno, esto mucho de ello viene a través de los Next Generation, ¿eh? y los fondos estos europeos. Pero yo creo que hay menos de las que debiera haber, incluso, porque ya digo, España tiene un recorrido fenomenal, es mi opinión, ¿no? Y por tanto, lo lógico es que haya gente interesada en invertir, montar empresas y esto. En cualquier freno a esto, como puede ser esta situación política de la que hablábamos, pues claro, no es bueno eso. La gente necesita mucha seguridad, ¿no?
Hay preguntas muy explícitas sobre los fondos europeos, sobre los fondos Next Generation. Yo creo que ahora ya todo el mundo los conoce, ¿no?, en las empresas. Otra cosa es que los pidan, ¿no?, o los vean fáciles de acceder, o que crean que les está ayudando de verdad.
No, yo creo que, claro, a medida que pasa el tiempo, más gente lo va conociendo, pero sobre todo, y ahí nosotros tenemos una gran intervención, me refiero a las cámaras de comercio, hay un programa que está teniendo éxito y que es muy, muy importante, que es el kit digital. El kit digital es la digitalización de las pymes. Claro, las pymes saben, porque lo saben, que si no se digitalizan y aprovechan todas estas tecnologías, pues se quedarán fuera de juego. Y por tanto, el kit digital, donde, insisto, las cámaras tenemos un papel a través de las oficinas Acelera PyME, pues nos acercamos a las empresas y a las empresas no por el dinero que les dan, que no les dan mucho dinero, pero sí se apuntan enseguida porque ven que lo necesitan. Y entonces, fíjese que el kit digital es un programa muy importante para España, porque digitalizar, como yo preveo, en el año 26, cuando se acabe esto, pues de 600 a 700 mil pymes, Pues es importantísimo. Esto es extraordinario. Gracias a la Next Generation. Entonces, las pymes efectivamente cada vez conocen más esto, cada vez con la ayuda. Si no tienen ayuda no lo hacen, pero con ayuda sí. Pues se apuntan y entonces empiezan. Y ya está. Es decir, empiezan una senda que ya no deben abandonar. Es decir, que las cámaras están ahí para eso, por ejemplo, ¿no? Para seguirlas ayudando en todo este proceso. España es un país de pymes. Sí. Si las pymes no hacen los deberes, pues es fatal, ¿no? En el caso de que los hagan, pues España tiene un recorrido monumental. Y las pymes tienen que ganar tamaño y entrar en una senda de mayor productividad. Este es el camino. Y para eso las cámaras, desde luego, estamos ahí, ¿eh?
Sí, y hay también otro ángulo importante, que es el de la formación, ¿no? En las pymes es que, claro, no hay tiempo para nada y la formación requiere tiempo y dedicación.
Sí, pero como digo, reconozco que yo soy un optimista y redento, ¿eh? Sí. Pero también pienso que las pymes son empresas familiares. Las empresas familiares, pues, o la hija, o, pues, han ido a la universidad y resulta que saben ya de un poco de esto y con un poco de ayuda, pues desde luego pueden prosperar.
Sí. Parece que...
Sí. Prudente sí, pero exceso de miedo no.
Es cierto. Pues don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Gracias siempre por su inspiración y por su optimismo. Un saludo cordial.
Muchas gracias y hasta cuando queráis.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
El próximo 22 de octubre, Movilidad sobre Ruedas viajará a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar FIA 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. En su 15ª edición y con un nuevo récord de participación con más de un centenar de empresas, conoceremos los últimos avances y modelos de una industria cada vez más potente, sostenible y eficiente. Martes 22 de octubre, a las 2 de la tarde, especial FIA con Chimo Ortega. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Pues muy bien, Luis Vicente. Estamos aquí, te acordarás de aquellas películas de Walt Disney tan estupendas, Dumbo, cuando llegaba la madre de Dumbo volando con su gran trompa y decía: traigo el buche lleno de noticias.
Uy.
Pues hoy sucede algo parecido, porque hay cantidad de noticias. La resonancia todavía de la manifestación de la vivienda con el problema complejo, y sobre todo destaca la idea de que el grupo vasco Sidenor abre la puerta a una OPA en Talgo.
Sí.
Es decir, que finalmente va a haber aquella vieja leyenda de la acción de oro del Estado que hace posible la permanencia de las empresas tecnológicamente más interesantes en propiedad española y no en ese batiburrillo que hay actualmente de quien compra las acciones más interesantes en estos momentos, destacan los árabes. Interesante día, Luis Vicente.
Desde luego que sí, profesor. Y eso del batiburrillo es que se puede aplicar a casi todo. No solo lo de Talgo, con la intervención de administraciones, en plural, públicas, autonómicas, el Estado, las EPIs, es que parece que está ahí todo el mundo en unas transacciones. En fin, Rubén García Quismondo, socio director de Coal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, escuchando aquí a Ramón y que efectivamente todas esas noticias y más. Yo no sé si para Sidenor será la mejor inversión o no, Ramón, pero bueno, me alegro, ¿no? Me alegro de que encuentre un socio estratégico y que efectivamente una empresa como Talgo pues pueda tener un futuro estable en España.
Por la libre, libre movimiento de compras y ventas, menos intervención del Estado, seguramente, Rubén, me parece.
Yo probablemente sí, Ramón, esa es mi posición habitual.
Ya lo sé.
Pero, a ver, estamos en otro mundo, Ramón, hay que adaptarnos al mundo en el que vivimos. Y tenemos una economía que ha cambiado la geoestrategia. Vemos que China es todo intervención, por ejemplo, y todo fomento y todo planes. Estados Unidos también está en ese plan, ¿no? Con su, la llaman Reduction Act, o sea, Inflation Reduction Act, o sea, una ley que, pero en realidad es ayuda pública, ¿no? A fomento de la industria. Y quizá de la pandemia y de la geoestrategia, las guerras estas particulares, pues claro, hay que adaptarse al mundo, Ramón. Yo soy un liberal convencido, pero porque creo que crea más riqueza para las personas, y cuando hay más riqueza tenemos más para repartir, y eso se nos olvida continuamente, y la economía pues funciona peor si la intervienes demasiado y la haces tributar mucho.
Ahí estamos, efectivamente, planteando en los términos correctos lo que desde la pandemia se ha convertido casi en una norma, una alta y profunda intervención de los estados. En la pandemia parecía muy justificada, pero es que no han sacado la mano desde las intervenciones, incluso, ya lo vemos, va más, hay mucha asimetría.
De los campeonísimos, mantenerlos cerca de casa y no dar al primer jeque o emir que pasa el derecho de pernada económico, por así decirlo, ¿no? Me parece que en el caso de Talgo la prudencia es buena cosa, porque no se puede entregar una pieza tecnológica así como así, esperando a que luego nos vengan los beneficios adicionales. Los beneficios adicionales pueden ser una deslocalización importante, como está sucediendo con la industria española, que está de capa caída según los últimos informes, y en relación con la Agencia Internacional de la Energía, que ya prevé que las renovables van a crear una nueva era, definitivamente.
Pero me gustaría plantearos estos términos de discusión enfocados modernamente, porque tendemos a tener una visión del pasado, empresas nacionales, que todo lo fabrican en un sitio y cosas por el estilo, pero en realidad hoy el mundo es tan híbrido, tan interdependiente, que puede llevarnos a un gran error ese tipo de planteamientos, como le está ocurriendo a Alemania. Os pongo el ejemplo de esta guerra comercial que estamos librando con China. Los europeos, y no solo los europeos, les imponemos aranceles a los vehículos fabricados en China, pero se nos olvida
¿quién está fabricando vehículos en China? Es que también los europeos estamos fabricando vehículos en China a los que les imponemos esos aranceles. Escuchad, por favor, al ministro Lindner, al ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, hablar de... lo dice de una forma muy curiosa. Escucharle, le traduzco a continuación. Habla de cómo los mejores coches son los que se hacen en Alemania.
Die europäische und insbesondere die deutsche Automobilwirtschaft, die haben wenig zu befürchten von chinesischen Produkten, weil die besten Autos werden in Deutschland gebaut. Gebaut werden sie teilweise in China, denn auch beeindruckende Elektrofahrzeuge deutscher Ingenieurkunst werden produziert in der Volksrepublik China und würden beim Verhängen von Einfuhrzöllen im Heimatmarkt.
Para quienes no conocen bien el alemán, alguna traducción, y Rubén, me rectificas. La industria automovilística europea, dice el ministro alemán, especialmente la alemana, tiene poco que temer a los productos chinos. Los mejores coches se fabrican en Alemania, de hecho algunos se construyen en China. Impresionantes vehículos eléctricos, fruto del arte de la ingeniería alemana, se fabrican en la República Popular China. Y si se introducen aranceles a la importación, se encarecen en su mercado de origen. Esta es la realidad.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el ministro alemán, quiero decir, a veces estamos, el mercado y la competencia es buena, ¿no? Y se nos olvida que el desarrollo de China se ha producido como consecuencia de la inversión de Europa, Japón, Taiwán, Estados Unidos allí para exportar, ¿no? El problema es que el desequilibrio macroeconómico que tiene la economía china le fuerza a colocar el ahorro de la población, que está, digamos, no se le fomenta el consumo, que sería muy largo de explicar, y eso lleva a una sobreproducción y, por lo tanto, a que no juguemos con las mismas reglas, ¿no? Entonces, el arancel, o cuando llegue su momento, que se verá, que será el contingente, es consecuencia de una falta de competitividad de origen del propio mercado chino sobreproducción en todos los sectores. Pero dicho eso, estoy de acuerdo con él. Quiero decir, la competitividad europea no la tenemos que poner en duda, aunque la ponemos muy a menudo, pero por sobreintervención, regulación y excesos que a todos nos llevan. Pero yo le recordaría al ministro de, por ejemplo, de, creo que es el de Finanzas, el del FPD, que por lo tanto es del Partido Liberal.
Sí, Lindner.
Lindner. Yo le recordaría a él que el año que viene la industria europea va a empezar a pagar impuestos por las emisiones de CO2 si no se adapta. Entonces, eso no va a pasar con China, que está considerado un país en vías de desarrollo en la Organización Mundial de Comercio, es un poco de coña, pero es así, y que además los objetivos de desarrollo que tiene de la ONU los tiene retrasados respecto a Europa, que 2030,
aún así, ¿no? Has visto el informe de la Agencia Internacional de Energía de ayer, ya sitúa a China como la primera potencia en la era de la electricidad con el desarrollo de las renovables. Es que va a cambiar muy rápido.
Rubén, yo creo que lo que estás diciendo está en relación, lógicamente, con lo que es el problema principal de China en estos momentos, que es el demográfico, hasta el punto de que hay ya una barriada de 500.000 habitantes dentro del Gran Pekín, en donde se está experimentando la campaña por los tres hijos. Hace 12, 14 años se abandonó la política de hijo único, con grandes deterioros en la demografía china, por así decirlo, y ahora se ha pasado del segundo hijo al tercero, y se quiere que las familias tengan tres hijos. Operación imposible, absolutamente, porque no están las chinas por esa labor, ni mucho menos. Y yo diría que lo de los tres hijos nos obliga a pensar en que China puede estar ideando una fábrica de niños. La idea de Huxley, en un mundo feliz, de la fábrica de niños sin intervención humana directa, es una apetencia que puede estar a punto de florecer en China y sería sorprendente. Por lo tanto, China tiene que seguir creando puestos de trabajo si quiere mantener una posición de alcanzar un día a Estados Unidos, una propuesta que se va manteniendo, pero tampoco se llega a culminar en el tipo de cambio oficial, no ya en capacidad de poder adquisitivo. Me parece que eso de China tiene mucha miga en el tema demográfico, que obliga a China a tener una política no tan liberal de abrir mercados, etcétera, etcétera, sino de crear puestos de trabajo por lo menos para 14 o 15 millones de jóvenes todos los años. Es una empresa, no es como crear toda la potencial industrial de España que tenemos.
Sí, Ramón, los
22 millones de ocupados.
Ramón, los problemas de China son tantos que estaríamos una hora diciéndolos. Endeudamiento, demografía, sobrecapacidad industrial,
vivienda
que tiene intoxicado a toda la economía. Gobiernos municipales sobreendeudados que tienen vehículos que no se controlan.
Con deudas ocultas, por cierto, ¿no?
De todo tipo de billones y que se va a reconocer. O sea, los problemas de desequilibrio estructural de la economía china le van a llevar muchas décadas. Lo que ocurre es que, a su vez, hay una dirección política que pretende unos objetivos y que no ha querido fomentar el consumo, Ramón. No ha querido poner un buen sistema de pensiones, un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo para que los ahorren menos y consuman más. O sea, el consumo de China más o menos se estima, porque los datos allí nunca se puede uno fiar de ellos, en un 38, imagínate, comparado con un 65-68 de Europa, Estados Unidos. Y el resto es todo inversión. Como ya no puedo invertir en inmuebles ni en infraestructura, porque todo eso ya no rinde, pues me pongo a invertir en industrias. Y eso supone para el mundo, o sea, en muchos sectores la capacidad productiva de China igualaría todas las necesidades del mundo completa y las superaría. Eso quiere decir que no voy a permitir desarrollarse a ningún país en vías de desarrollo y voy a cargarme toda la industria del mundo. Eso no va a pasar, Ramón, eso no va a pasar, porque eso es un objetivo estratégico del Partido Comunista Chino, que no tiene mucho sentido para seguir manteniendo el control. Y China lo que ha perdido es la oportunidad de hacer amigos haciendo una transición civilizada y participando del mundo. China no va a llegar a ser la primera potencia, Ramón. China está a 10 billones de Estados Unidos.
Bueno, si os parece, yo creo que hoy también para nuestros oyentes puede ser de interés adelantar por qué el Banco Central Europeo va a volver a bajar los tipos de interés hoy por segunda vez y por qué el mercado sigue esperando otras tres bajadas. Ya la inflación no aprieta. Lo que empieza a apretar es el estancamiento o la contracción de las economías. En un instante.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os adelanto, son las 8:38 de la mañana, hora central europea, que las bolsas de Europa vienen con ligeras correcciones. Pero el futuro del IBEX está en 12.000 puntos, 12.009, con una mínima corrección de 2 puntos. Ya veremos qué pasa después. Ya sabemos lo que va a pasar con el Banco Central Europeo. En la reunión de hoy va a bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Y no será es la segunda y no va a ser la última. Profesor Tamames, ¿qué lectura profunda podemos hacer de esto, de lo que significa y de cómo va a impactar en nuestras vidas?
Bueno, yo la lectura profunda creo que es bastante sencilla. Es el temor a una recesión en Alemania que se prolongue, la que ya está en marcha. Es leve, no son cifras para destacar el pavor, cifras pavorosas ni mucho menos, pero Alemania está en recesión y este tipo de interés pues naturalmente tiende a facilitar nuevas inversiones, nuevas reajustes en empresas, etcétera, etcétera, que son muy necesarias. Yo creo que la senda de reducción de tipos, estamos ahora en el 3 y pico%, bajar al 2 a final de año sería una proeza, pero sería importante en mi opinión, porque lo que ganamos cuando ingresamos en la Unión Europea y cuando ingresamos en el euro fue una nueva cultura financiera, y eso se desvió un poco el proyecto con sobre todo con el COVID-19, con el virus, pero la verdad, y la inflación subsiguiente, pero la verdad es que tenemos que recuperar la idea de tipos bajos del dinero, facilidades financieras importantes. Yo creo que vamos a volver a una época menos tensa y menos estresada de lo que hemos tenido últimamente. Me parece que íbamos a eso.
Pues yo,
Ramón, a un mundo feliz, pero a una situación del dinero menos tensa que anteriormente, con tipos de interés en Estados Unidos del 5.5 o en Europa del 4.5, que fue una ruptura en una tendencia a largo plazo muy buena de la nueva cultura financiera, en mi opinión. Eso es, Luis.
Suscribo casi todo lo que dice Ramón. Que Alemania esté a punto de la recesión o entrando o como se le quiera llamar, pues es un problema para toda Europa. No deja de ser el 20-tantos% y sobre todo se extiende a Países Bajos, nórdicos, Austria, Suiza, etcétera. No son 9 países los que hacen frontera inmediatamente, norte de Francia, norte de Italia, ¿no? Y eso es un problema. Así que la bajada de tipos de interés moderada, yo no os veo un 2 al final del año, pero sí un 3.25 ahora y quizá pues unos recortes adicionales de otros 25 puntillos. Yo creo que con un 3 no deberíamos de conformar a final del año, porque la inflación no está del todo controlada, y sí que es cierto que hay una cierta destrucción creativa que no debemos de olvidar, consecuencia de cuando entras en crisis. Las crisis son oportunidades y se nos olvidan. Yo, como trabajo con la crisis y es como mi mundo, pues entonces no me siento incómodo con ella, ¿no? Te da la oportunidad de reformar, de reestructurar, de replantear, de crear nuevas vías. Y Alemania ha cometido errores estratégicos en la energía. Era barata y venía de un país inestable porque es, pues Rusia, pues vale, pues ahora tienes que pagar el precio, pero te da la oportunidad de transformar y hacerte más independiente. Dependías demasiado del mercado chino, eres el único que tiene superávit de la balanza de comercial, pero toda Europa tiene un déficit gigantesco y eso ahora pues tienes que cambiarlo, porque incluso ahora ellos van a por tu propia industria, ¿no? Ya sea chips, robótica, automoción, defensa, aeroespacial, aeronáutico, porque lógicamente la apetencia de China lo es en todos los sentidos, como es normal en cualquier economía competitiva, ¿no? Y claro, a todo eso tienes que dar una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto el que entremos de vez en cuando y no maquillemos los datos, quiero decir, otros nos dedicamos a mejorar los datos a través del Instituto Nacional de Estadística, cambiamos el que está allí y bueno, pues oye, los datos empiezan a mejorar, los datos del empleo los manipulamos y ya no tenemos tanto desempleo, pero creamos la mitad del empleo público, ¿no? O sea, yo el otro día leía el dato de después de la revisión de 3 años, ni más ni menos, del PIB español, porque normalmente se revisa un año, no 3, ¿no? Y el 85% del crecimiento procedía, bueno, incluso el 90%, o de el gasto e inversión pública, porque la inversión privada es negativa, o de la balanza exterior, el sector exterior español, ¿no? Entonces el mercado interno no tiene prácticamente consumo y los empresarios no invierten, a pesar de los anuncios continuos de reformas que agravarían todavía más la situación de productividad y competitividad. Así que la crisis, evitarla, ocultarla, no decirla, lo que hace China, decir que no padezco una deuda del 330 del PIB, vete tú a saber cuánta, pues al final no te permite afrontar la realidad. Así que tampoco es tan mala.
A la gente le encanta esto de reescribir la historia, redefinir el presente y pensar que estamos de otra manera, aunque los periodistas solemos decir que la realidad es tozuda, tú puedes intentar esconderla, ¿no? Pero es que no cambia.
Pero jugáis un rol fundamental,
Pero todo eso está muy bien, porque España tiene, como tú has dicho que tenemos en el sector exterior una parte pues muy dinámica de nuestra
sin duda,
digamos, nuestra economía, y el turismo es una especie de salvaguarda para cualquier desmán que podamos hacer, porque claro, llegar a 95 millones de turistas extranjeros con un gasto de 150 mil millones de euros es brutal. No nos damos cuenta de que el gasto de turistas en España pues está en el 8% del PIB. Es una cosa brutal que no tiene ningún otro país en el mundo. Claro, es para nosotros un seguro, un seguro de vida, pero hay que inventarse más cosas, tenemos que inventarse más cosas.
Sí, Ramón.
Y la llamada de al orden de la comisión en algunos aspectos es importante. El déficit, la consolidación fiscal que es necesaria, la necesidad también de abrir nuevas entradas de empleo, dar dos datos de empleo con seriedad y no con la broma que tenemos de los
fijos
de los
discontinuos,
paseantes, etcétera. Creo que hace falta, no sé si Cuerpo como ministro de Economía tiene capacidad para ver todo el problema que tenemos en su conjunto.
Yo no creo que de momento incrementa el gasto, ¿no? Más que el PIB.
Le habéis escuchado, ¿no?, a Carlos Cuerpo, porque anoche ya adelantó, hablando de estadísticas, las afiliaciones a la Seguridad Social. Normalmente no nos ha adelantado ningún gobierno, se esperaba que los diese, pero lo adelantó.
En el último mes, llamando el último mes las últimas dos quincenas, es decir, de 15 a 15, puesto que estos datos van hasta el 15 de octubre, la afiliación en términos desestacionalizados habrá crecido en torno a 77.000 afiliaciones nuevas con respecto al mes anterior, a las dos quincenas anteriores. En términos desestacionalizados habríamos alcanzado los 21.272.000 afiliaciones y en términos brutos estaríamos por encima de los 21.300.000. De hecho, estaríamos en 21.362.000 afiliaciones a mediados de octubre. De nuevo, seguimos batiendo récord en términos de afiliación.
Ahí tenéis los datos oficiales.
Bueno, yo recuerdo que había ministros de Economía que se fijaban en la encuesta Población Activa y en la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Porque puede tener duplicidades, etcétera, ¿no? La verdad es que es como lo del fiscal, ¿no? Pues como lo nombro yo, pues ya está, ¿no? Pues lo mismo le pasa al Instituto Nacional de Estadística. Es una pena que el ministro de Economía no espere a que los datos los den los institutos independientes. Y de eso era de lo que yo iba a hablar, ¿no? Acemoglu y Robinson no aportan nada, pero lo explican, los nobles de economía. Lo explican, ya se dio un Nobel de Economía por la aportación de las instituciones, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación, el que haya separación del poder, el que haya instituciones independientes, en que los organismos públicos puedan, independientes, el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, hacer su trabajo de manera independiente y no ser dependientes de los ministerios y que me den los datos que yo quiero escuchar. Eso no sirve, eso no. El que te escuches a ti mismo.
Lo contrario, Rubén, porque fíjate tú que el Banco de España con el señor del COS pues estábamos todos tan tranquilos y contentos de que intervenía de vez en cuando, opinaba, y llega aquí el señor
presidente
de la Seguridad Social anteriormente, etcétera, etcétera, el nuevo ministro que se hace gobernador, y pone el Banco de España, que parece que nos pone firmes a la entrada en la Plaza de Cibeles. Está reordenando todo para que el banco sea un organismo dirigido o director de la política española. Vamos a tener un banco con opiniones todos los días de lo que hay que hacer, que es el Estado al final, ¿no?
Pero es lo que tú dices, Ramón. Entonces,
la colonización del Banco de España por el Estado de Sánchez ha empezado claramente.
Pero entonces, ¿quién te da las alarmas? ¿Quién te hace la crítica constructiva de cómo te va y que esos datos de empleo en buena medida corresponden a una creación de empleo público? ¿Son trabajadores fijos discontinuos que tienen un trabajo dos meses? Claro, claro. Y
claro. Que exponen la política del gobierno.
Entonces,
claro,
por eso, a Ramón, es que el tener un Instituto Nacional de Estadística totalmente independiente y que no modifica la ponderación de los alimentos y la energía para calcular el IPC, el no revisar los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto 21, 22, 23, para que de repente la economía te crezca, el que el Banco de España haga una labor con el gran servicio de estudios que tiene independiente y te critique, es que la crítica es buena, es que la libertad de expresión es buena. O sea, por ejemplo, ¿por qué China tiene tantos problemas? Pues porque no tiene ese sistema. Entonces, Robinson y Acemoglu, estos últimos premios de economía, en su libro, que a mí no me gusta nada, yo sí me lo he leído, yo creo que la mayor parte de las personas no, y me lo leí hace ya muchos años, Pues bueno, cometen muchos errores, en concreto con el Imperio Español y su análisis, porque están completamente errados, pero destacan algo. Esas instituciones, esa libertad, esa separación de poderes, esos organismos independientes, desarrollan a la economía, hacen que tú recibas la crítica y digas, oye, pues la política económica no está bien, y que la ministra, por ejemplo, del Trabajo, no quiera bajar la jornada y subir los costes.
Porque fracasan los países, ¿no?
Es el libro, sí, Why Nation Fail, sí.
Rubén, estás recurriendo a un falseamiento de los datos principales del INE, etcétera, etcétera. El efecto Cavestani. Cavestani como ministro de Agricultura de Franco fue bastante bueno, pero lo que hizo es que como no subía la producción de cereales, pues decidió que había que bajar históricamente la producción de cereales en la República, que habían estado muy hinchados por razones determinadas, y dijo, ya estamos produciendo más que la República, según el Ministerio de
Ramón,
Agricultura.
Ramón, yo, como eres quien eres, si eres una institución económica, hombre, alabar a un ministro de Franco, digamos que era simplemente un ejemplo, ¿no? Yo te lo digo porque si no te van a crucificar, Ramón.
Demuestra el profesor que todo estaba inventado ya.
Sí.
Y que se repiten muchos comportamientos. Don Ramón Tamames, don Rubén García Quismondo, gracias y buen jueves.
Muchas gracias. Hasta luego.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.